¿Usted no podría darme alguna información?
¿Pero qué quiere que le cuente?
¿Quieres comunicarte con nosotros? Búscanos en las redes sociales o ingresa a nuestro sitio radiosanjoaquin.cl.
Radio San Joaquín presenta Deporte Rey y de Reyes, un programa dedicado al fútbol y la hípica, además de todos los deportes donde esté la noticia. Cada martes, entre 19 y 20:30 horas, en el 107.9 del dial FM, usted tiene una cita. Noticias, entrevistas, estadísticas, relatos y contactos telefónicos. Todo el acontecer nacional y mundial en Deporte Rey y de Reyes. Conducción y edición periodística, Juan Antonio Torres. Dirección general, Jaime Ollaneda Ramírez. Bienvenidos.
Amables oyentes de Radio San Joaquín, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Pasaditas las 19 horas, estamos junto a ustedes nuevamente con este nuevo programa Deporte Rey y de Reyes a través del 107.9 del dial FM y también, por supuesto, a través de la señal online radiosanjoaquin.cl para que en todo el planeta puedan sintonizarnos y puedan quedar al tanto con el acontecer deportivo, llámese fútbol, llámese hípica y llámese cualquier deporte que esté dando que hablar, y sobre todo si hay deportistas de San Joaquín presentes en las grandes latitudes, como es el caso del tenis, en donde nuestra vecina Daniela Seguel está dando que hablar, y por cierto queremos destacar siempre con mayor énfasis todos sus logros y toda su gran participación en el tenis femenino, que lidera mundialmente la conocida por ustedes Serena Williams. Daniela Seguel acaba de participar en la Copa Viña del Mar, no, la Copa Providencia, eso es, y se prepara, por cierto, para distintos torneos veraniegos, pero en la Copa Providencia llegó a semifinales en singles y a la final en dobles, lamentablemente perdiendo en ambas instancias, pero hizo historia igual, porque hace décadas, o por primera vez, según nos contaban los entendidos, llegaba una chilena a esa instancia. Así que fuerza, ánimo, Daniela Seguel, y felicitaciones, porque tuvimos la oportunidad de verla por primera vez jugar in situ y de verdad es extraordinaria. Danielita Seguel, que vive acá en Tomás de Campanella, al llegar a Departamental, muy cerca precisamente de la Radio San Joaquín, que está acá en la calle aledaña a Venoso Bosoli. ¿Se llama esta calle? Pintor Murillo, para que usted vaya dimensionando más o menos con un mapa en la cabeza dónde queda la radio, en la Casa de la Juventud, esa es. Ahí está la Radio San Joaquín, donde usted, por cierto, nos sintoniza, es el dial 107.9 FM, y también por la señal online, digo, radiosanjoaquin.cl. Por segunda vez estamos al aire con este nuevo espacio, que esperemos usted lo haga propio, que usted lo memorice, por cierto, y pueda acompañarnos cada día martes, incluso abriendo las líneas telefónicas para que usted pueda opinar de algún tema que esté en boga en cuanto a deportes se refiere. Y para hoy, en particular, queremos que usted nos acompañe con su opinión en torno a la realidad que está viviendo el Club Universidad Católica. Perdió de manera increíble la finalísima ante O'Higgins, se tituló el cuadro de Rancagua por primera vez en su historia como campeón del torneo chileno. Y a los tres días, Universidad Católica enfrentó a Iquique en el norte, iba ganando 2-0 y le empataron en el último minuto y en los descuentos, mejor dicho, 2-2. Llegaron acá al partido de revancha y nuevamente empataron perdiendo por penales. Y con la salvedad de que varios jugadores, según se declaró por tema psicológico, no fueron de la titularidad. En el teléfono 2-512-0014 usted puede darnos su impresión en torno a lo que fue el desenlace del torneo del fútbol chileno con O'Higgins campeón, y también, por supuesto, independiente de qué club usted sea hincha, nos indique qué piensa con la realidad de Universidad Católica. Está bien que se vaya Martín Lasarte, el director técnico, es un mal momento, eligió él un mal momento para plantear su renuncia. ¿Qué pasa con la Católica, que siempre pierde las finales? Temas para analizar, pues, y ustedes que son tan entendidos en la materia tienen aquí a esta tribuna, esta posibilidad de llamarnos y darnos su impresión, con respeto, por supuesto, como suele acostumbrarlos, en el 2-512-0014, número fijo entonces para que nos acompañen esta hora y media de deportes en el programa Deporte Rey y de Reyes, cuyo nombre obedece al portal web deporterreyydereyes.cl, en donde ustedes, amantes del fútbol principalmente, podrán ver las noticias como ninguna otra parte de la tercera división y también de la segunda profesional. Asimismo, los amantes de la hípica podrán ver noticias, podrán enterarse de los clásicos, por supuesto, que se disputan en los diferentes hipódromos. Y en el home del portal, en la parte superior, en las pestañas donde se indica información hípica, podrán encontrarse con los programas de carreras apenas los hipódromos los hacen públicos, con 3-4 días de anticipación a la jornada, y también, por cierto, con 2 días de anticipación a lo sumo, los pronósticos de nuestro portal. En el costado del home podrán ver los resultados del balompié con tablas de posiciones y goleadores. Igualmente, todavía hay un link ahí, un cuadro con donde dice TV, en donde podrán deleitarse con la transmisión televisiva y con relatos de lo que fue la finalísima del 2011, cuando Barnechea ganó la liguilla final y derrotó a Fernández Vial y Beri Mejillones y se tituló campeón del torneo de tercera división 2011, y hoy está a punto de ascender a la primera división. Campañón en pocos años de historia en cuanto al profesionalismo, porque sabemos que en cuanto a entidad futbolística, Barnechea es un club con varias décadas de existencia. Tuvimos la oportunidad de trabajar junto a ellos en el segundo semestre del año 2011, que coincidió precisamente con el primer año de existencia de este portal Deporte Rey y de Reyes.cl, en donde quisimos circunscribirnos al fútbol de la tercera A y tercera B, y en el camino también incluimos la segunda profesional, porque entendemos que son nichos muy poco explotados comunicacionalmente y creemos que merecen una mayor difusión. Y en tal sentido hemos aceptado este desafío, y lo cierto que en el camino, gracias a los mismos protagonistas, llámese jugadores, entrenadores, dirigentes, jinetes, preparadores, hemos constatado que perfectamente es posible el binomio hípica-fútbol. Algo que en más de alguna oportunidad habíamos hecho como crónica en la revista Triunfo y en la revista Fusta, en donde nos en donde trabajamos durante 15 años. Esa es la realidad. Ustedes que nos conocen y que han seguido nuestra trayectoria tanto en Radio Carrera como también en el diario La Nación, saben que hemos estado ya por 20 años trabajando en lo que es la hípica y también en el fútbol, que es en donde nos iniciamos, laborando junto al entrañable Víctor Cañón Alonso. Los amantes del fútbol de más décadas de vida, ¿verdad?, siguiendo el balompié, deben recordar a Cañón Alonso, hijo de un gran jugador de fútbol, pues. Y él fue un gran periodista deportivo, ya jubilado, no está ejerciendo, según entiendo, pero fue artífice y clave en que nosotros siguiéramos el periodismo deportivo como profesión. Entonces, el llamado y la línea abierta para ustedes, señores, en el 2-512-0014, para que nos opinen qué pasa con la Universidad Católica.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Y precisamente, si ustedes ingresan en la señal internet a www.deporterreyydereyes.cl, se encontrarán en nuestra portada o home principal, como usted quiera llamarle, con entrevistas a Mauricio Rifo, el entrenador que recuperó al Chupete Suazo en su momento y que hoy está a punto de coronarse campeón con Deportes Limache en la tercera B, en el primer año de participación de este club en tal competencia. Trabajó con Jorge Pellicer, con Víctor Hugo Castañeda, con Jaime Vera, además de ser campeón de la Copa Chile con la Universidad de Concepción en aquella recordada finalísima en donde derrotaron a Ovalle, ni más ni menos, de Cristian Muñoz, equipo que pertenecía a la tercera división en ese momento. Así que pueden ver esa entrevista con Mauricio Rifo en el portal. También el retorno de Fernández Vial al profesionalismo. Ya matemáticamente consiguió la hazaña después de años de sufrimiento y de intentos fallidos en la tercera división. Ahora ya es un hecho, Fernández Vial vuelve al profesionalismo. Fue el primer campeón de la tercera división en sus 33 años de historia y ahora será el nuevo monarca. No tenemos duda que aquello acontecerá, con la salvedad de que de titularse será bicampeón, porque ya ganaron el campeonato de apertura este año y están a punto de transformarse en el monarca del torneo oficial. Así que el primer campeón de la historia de tercera división y ahora también coronando con su ascenso el torneo nuevamente en los 33 años de existencia de la tercera división, que cumplió la edad de Cristo esta semana y que, por cierto, también viene destacada en el portal Deporte Rey y de Reyes.cl. Nació en 1980 y el último martes 10 de diciembre cumplieron 33 años allá en las oficinas de Sacié, con nuestro saludo para los directivos máximos de tercera división, como son don Martín Oces, don Guillermo Pino y también, por supuesto, toda su gama de excelentes funcionarios, don Gerardo Castro, alguno que se me escape, está Héctor Gatica también, el estadístico. Igualmente, debemos saludar al presidente de la ANFA, don Justo Álvarez, porque él también ha estado en esta historia de tercera división recordando la gran figura del desaparecido Hugo Silva, un dirigente de los máximos y de lujo que ha tenido la tercera división. Fuimos vecinos suyos allá en Puente Alto, ¿verdad? Él con su casa en Profesor Alcaíno, casi al llegar a Santa Elena, y tuvo la Copa Libertadores en su momento, durante una semana más o menos en su negocio que tenía en su hogar, y ahí estábamos todos más pequeños, ¿verdad?, más jóvenes, y fue una revolución aquello, porque todos íbamos a fotografiarnos con la Copa Libertadores, la original, ¿eh? Ahí en su hogar la tuvo durante una semana más o menos don Hugo Silva, a quien siempre recordaremos. Lamentablemente falleció en un accidente automovilístico en Zona Austral cuando estaba encabezando un campeonato nacional amateur, como es tan característico en todos los veranos en distintos puntos del territorio nacional, en donde la ANFA de verdad realiza torneos muy hermosos con los campeones de cada zona. Y en aquella oportunidad, hará unos 6, 7 años atrás, don Hugo Silva nos dejó físicamente, pero quedó para siempre en la memoria colectiva. Y a nosotros en particular nos llegó mucho porque lo conocimos y fue dirigente tanto en Puente Alto como posteriormente en la tercera división. Es otra de las noticias que ustedes pueden ver en el portal Deporte Rey y de Reyes. Asimismo, la victoria de Estación Central en Buin, en donde derrotó por 2-0 a Lautaro, alejándose del peligro y también casi consolidando su ascenso a la tercera A. También podrán ver lo que fue el duelo entre Provincial Marga Marga y el equipo de Estrella del Huasco, que lamentablemente terminó en un pugilato. Hay noticias positivas y negativas, por supuesto, y el portal Deporte Rey y de Reyes destacando ambas en su dimensión, obviamente sin silenciar nada y siendo la voz de los sin voz. Especialmente porque cubrimos la tercera y la segunda división, que son nichos muy poco explotados comunicacionalmente y que creemos merecen una mayor difusión. Como este programa también merece un mayor respaldo comercial, por lo tanto hacemos la invitación a los empresarios, a todos los integrantes de la microempresa también, que a veces buscan una tribuna para difundir sus productos y sus negocios. Aquí tienen una nueva, pues, y con deporte, qué mejor para ganarle al sedentarismo, la obesidad, los problemas cardíacos, la drogadicción y tantos flagelos que acechan a los jóvenes en las esquinas. Como ustedes pueden apreciar, en Radio San Joaquín el deporte también tiene su espacio, y cada martes entre las 19:20 y 20:30 horas, extendiendo lo que ya la Corporación Municipal de Deporte de San Joaquín tiene cada miércoles de 10 a 11 de la mañana, ustedes, amables oyentes, y no tan solo los sanjoaquinenses, sino que los santiaguinos, los chilenos, los compatriotas que están en distintas partes del orbe a través de la señal online, pueden sintonizar este programa Deporte Rey y de Reyes, como también el día miércoles el programa de la Corporación Municipal de Deportes.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Y como bien decíamos, extendiendo la gama de información que entregamos cada día miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio San Joaquín, también con el programa de la Corporación Municipal de Deportes que dirige don Alexio Armijo, entrevistamos a una gran protagonista deportiva este año en nuestra comuna, ni más ni menos que la directora del Colegio El Ángel, doña Gabriela Bazán, quien realmente se ha sacado los zapatos en materia deportiva apoyando los talleres que ella encabeza en su colegio ubicado ahí en calle Salvador Allende al llegar a Avenida Industrias, con hockey patín, con patinaje artístico, con fútbol, realizando torneos, de verdad, dejando los pies en la calle en cuanto a gestiones y también en cuanto a competencias. Mucho futuro ahí en El Ángel, un colegio que llega hasta octavo básico, pero que en algún momento, ¿por qué no?, podrá postular hasta la enseñanza media. Y en cuanto a materia deportiva, no tenemos dudas que en cada una de estas disciplinas, en más de un momento, habrá un jugador profesional que emergió del Colegio El Ángel. Conversamos con ella precisamente felicitándola por la maravillosa labor que ha realizado esta temporada y también, por supuesto, para que ella nos haga un resumen de este año 2013.
Esta es la entrevista deportiva, solo en Radio San Joaquín y en tu programa Deporte Rey y de Reyes.
Gabrielita, con nuestras felicitaciones por todo lo realizado este año. La verdad que ya estamos en diciembre y seguimos viendo que usted tiene actividades con su colegio El Ángel y la vemos vibrar y la vemos emocionarse y la vemos sentirse orgullosa, me imagino, con todo lo lindo que ha realizado y con la carita de alegría con que se retiran todos los niños. ¿Eso es lo que no tiene precio?
Sí, para mí realmente esto es un sueño hecho realidad. El poder ver que todos los alumnos de nuestro colegio, el Colegio El Ángel de San Joaquín, pueden desarrollarse en la parte deportiva, la parte social, y no tienen límite, no tienen, digamos, barrera, que van a poder seguir hasta donde ellos quieran. Hay muchos proyectos, si bien este año tuvimos patinaje artístico a full, viajamos al extranjero, ¿cierto?, a Argentina, sacando primeros lugares, todo. También hockey y patín está full, los niños han avanzado a tal nivel que me están solicitando que los incorporo en un club, digamos, a nivel ya de una federación. Y fútbol también todos los partidos, todos los campeonatos de los cuales hemos participado, hemos sacado los primeros lugares. Esto me llena de orgullo y de alegría para ver que los niños han ido triunfando, y así como triunfan el deporte, ellos pueden saber, ¿cierto?, que pueden triunfar en la vida en todo lo que ellos se propongan. Entonces, para todo hay que ser perseverante, ¿cierto?, y disciplinado, y así puede lograr todos los objetivos que se propongan.
Claro, y lo bueno es que esa misma disciplina y los mismos valores que se les va inculcando paralelamente van de la mano con las buenas notas en el colegio, ¿cierto?
Por supuesto, aparte del trabajo en equipo, ¿cierto?, esto me hace que ellos mismos se den cuenta que no importa que algunos sean alumnos vulnerables o en riesgo social, sino que el hecho de que poder tener triunfo en el deporte, que a lo mejor un poco más a corto plazo, ¿cierto?, esto mismo les permite darse cuenta que la parte educacional, la parte cognitiva, la pueden desarrollar de tal forma, lo mismo que el deporte. Así como para el deporte hay que entrenar para superarse, en el caso de los estudios tienen que ellos estudiar continuamente y van a poder salir adelante. Y eso es lo que queremos, apoyarlos como colegio en todo lo que necesiten. Nuestro colegio, a pesar de ser chiquitito, es un colegio familiar donde tratamos de darle todo lo que ellos necesiten. Si bien es un colegio que nuestra infraestructura no es maravillosa, pero los niños tienen computadores, pizarra interactiva, wifi, notebook, todo lo que ellos soliciten, todo lo que necesiten, una buena biblioteca escolar, ¿todo para qué? Para que ellos pues se puedan desarrollar en forma íntegra. Si bien el niño no es solamente la parte cognitiva, está la parte deportiva, está la parte afectiva, la parte social, es un sinfín de cosas que trabajamos en el colegio. Por lo mismo también tenemos distintos especialistas que siempre lo están apoyando, desde hasta el asistente social que los va a buscar a su casa para que no falten a clase.
Ya. Vemos esta tercera gala de talleres que se suma al torneo que realizaron hace un par de semanas acá en el mismo gimnasio municipal, ¿verdad? Y que se suman a todos los otros eventos que realizó durante el año. ¿Siente que ha sido un gran año en lo deportivo este?
Sí, de todas maneras ha sido un año que hemos ido mejorando muchísimo en las técnicas. En el deporte los niños ya están viviendo quizás ya como a nivel de alto rendimiento, porque ellos tienen 3-4 entrenamientos semanales. Y eso ya ha hecho que su técnica mejore muchísimo, han avanzado realmente mucho, perdón, valga la redundancia, pero es que realmente los logros que han tenido han sido impresionantes. El deporte se ha vivido a full en nuestro colegio y los ha motivado a seguir asistiendo, a seguir creciendo como personas.
¿Siente también que junto con todo esto se va posicionando el Ángel dentro de la comuna a nivel deportivo? ¿Más allá de lo académico?
Sí, de todas maneras, nosotros éramos un colegio El Ángel, un colegio incógnito, que estaba chiquitito en un rincón, que apenas lo conocían. Ahora ya somos un colegio que está dando que hablar, a nivel municipal nos tienen muy bien considerado, a nivel social, las comunas en general, hemos ido a través de nuestros deportes, a través de la música, todos los talleres que hacemos, ya nos hemos dado a conocer, ya, y eso hace también que nuestros alumnos sean orgullosos, ser parte de nuestro colegio, el Colegio del Ángel de San Joaquín.
Bien. Por ejemplo, los que egresaron de cuarto medio este año, ¿qué podría decirnos? ¿Les fue bien en la
tengo,
prueba, o tiene...?
Yo tengo hasta octavo.
Ah, hasta octavo.
Hasta octavo. Pero los chicos que egresan de nuestro colegio pueden seguir participando en todos los talleres. ellos son, siempre van a ser del Ángel, siempre van a ser del Ángel. De hecho, yo tengo niñas que van en primero, segundo, medio, y siguen participando en los talleres y van a seguir participando toda la vida. El niño que egresa del Ángel sigue siendo del Ángel, aunque esté en otro colegio, porque ellos no siguen con nosotros porque no tenemos enseñanza media. Pero yo estoy segura que si la tuviéramos estarían a nuestro lado.
Y el niño que sale de octavo, me imagino que se va con un gran recuerdo del Ángel, ¿no?
Con un recuerdo y con bastante pena, porque lo que más piden que por favor hagamos enseñanza media, tía, no nos queremos ir.
¿Y lo ha pensado?
Lo hemos pensado, ese es el sueño, pero lamentablemente los recursos económicos no me dan para eso. Tengo el espacio físico, pero los recursos no me dan. Pero, como se dice, soñar no cuesta nada, pero también, como somos de perseverantes en algún futuro, ojalá no muy lejano, lo vamos a poder lograr.
Claro, como contrapartida y las conversaciones que he tenido con los profesores que usted ha tenido en las distintas ramas deportivas, ¿no sorprendería entonces que estos niños que egresan de octavo, en algún momento, siendo más grandecitos, le dieran noticias positivas siendo profesionales en algún deporte, verdad?
Por supuesto, sí, esa es la idea es que se perfeccionen, y por eso no terminamos acá. Así como en algún momento está hablando que un club, que el Club Vilanova, está interesado en mis alumnos, la idea es que se federen y puedan seguir después jugando a nivel nacional ya, digamos, las grandes ligas, no se queden como un taller chiquitito de colegio. Lo mismo pretendemos hacer con el patinaje y también con el fútbol. Haríamos más, tendríamos quizás mayores cantidad de disciplina, pero el espacio físico igual no nos permite.
Claro, ¿y viene otro viaje en el patinaje artístico?
Por supuesto, para el próximo año estamos invitados para septiembre, para el campeonato de Aconcagua, y posiblemente otros clubes que ya nos están enviando invitación. Y por qué no soñar el próximo año con ir a San Juan con el club de hockey, con el taller de hockey, a representar a nuestro país allá.
Bueno, y que en el 2014 podamos potenciar todo este lazo entre la corporación y su colegio, ¿verdad? Y para qué hablarles de nuestras ramas comunicacionales, pues ya la Radio San Joaquín con un nuevo programa que queremos que desde ya haga suyo, y que sepa que todas sus actividades las puede difundir los martes de 19 a 20:30 y los miércoles de 10 a 11 de la mañana.
Yo quiero agradecer todo el apoyo que me han brindado, sobre todo tú, ¿cierto?, que has estado al lado nuestro, que creíste en nuestro proyecto y nos ha acompañado durante todo el año. Ya gracias a los medios de comunicación se ha podido difundir esto en la comuna, darnos a conocer, ¿cierto? Y que sepan que existe y que quiere puede, porque es un colegio, a pesar de ser chiquitito, hemos podido lograr varias cosas. Así que yo estoy muy agradecida con la Corporación San Joaquín, que cada vez que yo necesitaba el gimnasio me lo han facilitado. Y para qué decir con lo que es la radio, porque siempre también nos está motivando el hecho de que los niños escuchen que hablan de ellos en la radio. Ya para ellos es muy importante, para ellos se llenan de orgullo saber que ellos están saliendo a la comunidad, que ya no son incógnitos, sino que son parte de San Joaquín y que somos reconocidos en el medio.
Bueno, es su casa, pues, para cuando quiera, porque abrir.
Muchas gracias.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Gabriela Bazar, entonces, directora del Colegio El Ángel, con nuestras felicitaciones por la maravillosa labor que desempeñan tanto en lo académico como en lo deportivo, alejando a los jóvenes y a sus alumnos del flagelo de las drogas y también, por supuesto, ayudándolos a combatir el sedentarismo, la obesidad, los problemas cardíacos, las depresiones, y formando personas, inculcando valores. Es una labor maravillosa la que realizan ahí en el Colegio El Ángel. Nos imaginamos que en otros establecimientos educacionales también. Y es ahí el compromiso nuestro como medio de comunicación para que el 2014 potenciemos y ampliemos el espectro en cuanto a la labor comunicacional y a la difusión de sus actividades. Lo hicimos este año con el Colegio El Ángel y creemos que ellos nos han indicado el camino para poder expandir esta labor en distintos establecimientos de la comuna de San Joaquín. Lo cierto es que finaliza este año. Gabrielita acaba de hacer un resumen para ustedes, amables auditores, vecinos del Colegio El Ángel. Siéntanse orgullosos de lo que allí se realice, y para qué hablar, apoderados del Colegio El Ángel. Ustedes bien saben lo sacrificado que ha sido este año escolar y también en lo deportivo, porque hasta la infraestructura escasea y hasta los implementos cuesta adquirirlos. Entonces es ahí donde la Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín ha querido aportar su granito de arena en más de una oportunidad, también facilitándoles el gimnasio para torneos de hockey, para torneos de patinaje artístico. Y creemos que ese es el camino, pues las autoridades también deben entender de que debemos trabajar de la mano con las instituciones, con los colegios, con la comunidad y también con los deportistas. En San Joaquín podemos sentirnos orgullosos porque tenemos deportistas desde el alto rendimiento hasta el campo amateur de una manera numerosa y también combinando calidad con cantidad. En San Joaquín es la única comuna del Gran Santiago donde hay dos asociaciones de fútbol. Ustedes bien saben, El Pinar y San Joaquín Oriente, que están terminando sus respectivas competencias de este año y también ya tienen programadas sus fiestas de fin de temporada con las premiaciones respectivas, en donde estaremos, por supuesto, con nuestra libreta de apuntes y nuestra grabadora y cámara fotográfica cubriendo tales eventos. Para el viernes 27, la San Joaquín Oriente, 27 de diciembre. El 28 de diciembre, el sábado, será la cena del Rodelindo Román, que ha obtenido tres títulos este año, ni más ni menos, después de varias temporadas sin alcanzar la gloria. Y en el caso de El Pinar, este jueves 19 de diciembre tendrá su ceremonia con el alcalde presente, Sergio Echeverría, y también, por supuesto, a partir de las 20:30 horas estaremos en el establecimiento educacional de calle Comercio, que está al lado de las canchas de El Pinar. Y este jueves 19 también a las 7 de la tarde en el gimnasio municipal, los distintos talleres que financia la Corporación Municipal de Deportes harán una exhibición con sus ramas y estaremos, por supuesto, ahí cubriendo tales alternativas. Y este jueves en 19 comenzará muy noticiosamente en lo deportivo, porque a las 10:30 de la mañana en el Auditorium de Investigaciones de Chile, allá en el Metro Pajaritos, el Círculo de Periodistas Deportivos premiará al mejor de los mejores y a los mejores deportistas del año 2013. Nos honra pertenecer a esta agrupación que preside José Luis Fernández y como socios número 788 del Círculo de Periodistas Deportivos tuvimos participación en lo que fueron las elecciones, las votaciones, y estaremos ahí también presentes, y sobre todo porque una deportista de San Joaquín fue elegida como la mejor levantadora de pesas. Nos referimos a María Fernanda Valdés. Hubo otros como Arturo Vidal y como Daniela Seguel que integraron las ternas, pero solo ganó María Fernanda Valdés en la especialidad de levantamiento de pesas. Así que felicitaciones para ella. Su familia vive ahí en calle Sierra Bella. Al llegar a Carlos Valdovinos, tienen un negocio muy concurrido en calle Gandarillas, en los locales que están ahí en Sierra Bella con Carlos Valdovinos. Y este día jueves entonces se premiará a Rodrigo Hernández con el galardón de Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2013. El director de deportes de Radio ADN Chile fue distinguido entonces con este galardón y se le entregará el premio ese día jueves en la mañana. Entonces, las felicitaciones para él. Otras nominaciones del Círculo de Periodistas Deportivos. Atención, premio Mejor Trayectoria Periodística para Juan Hernán Antivil, que trabajó bastante en radio, relator también. Y Humberto Humada, conocido como Tito Norte. Ustedes también lo deben recordar. Trabaja en el IND, o por lo menos estuvo en Chile Deportes y en Digeder. Premio al Mejor Periodista de Desarrollo Profesional para Antonio Valencia, colega del Mercurio, y también para Fernando Tapia, el conocido rostro de Chilevisión. Como periodista joven se premió a Viviana Toro, corresponsal de la Quinta Región Radial. También Mejor Periodista de Regiones, Fernando Muñoz, muy conocido. Y el premio Maestro del Periodismo para un señor del periodismo, don Edgardo Marín. Así que ahí estaremos felicitándolo, estrechándole la mano y diciéndole todo lo que lo admiramos. Digamos que el jurado estuvo compuesto por la ministra secretaria general de gobierno Cecilia Pérez, el ministro del deporte Gabriel Ruiz Tagle, el presidente del Comité Olímpico Neven Illich, el presidente del Colegio de Periodistas Marcelo Castillo, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Sergio Brotfeld, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos José Luis Fernández, el vicepresidente del Círculo Ignacio Pérez Tuesta de la Radio Sport.cl y el secretario del Círculo de Periodistas Deportivos don Eugenio Figueroa, que también trabaja en dicha radio online y además es, entiendo, el rostro de Show de Goles en el CDF. Y esta tradicional ceremonia, el mejor de los mejores, con la premiación más importante del deporte chileno, donde se entrega el Cóndor de Oro a los mejores deportistas de cada disciplina, se efectuará, como indicamos, el jueves 19 de diciembre a las 10:45 en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales, ubicada en Avenida Gladys Marín, 5783, esquina Libertador Bernardo Higgins, en el Metro Pajaritos. El año pasado, los ganadores del mejor de los mejores fueron el gimnasta Tomás González junto al atleta Cristian Valenzuela como los mejores en sus disciplinas, en el caso de Cristian, en lo paralímpico. Entonces, felicitaciones para los ganadores. Mucho éxito para todos los deportistas en el año que está por comenzar. Y también, por cierto, indicarles que estaremos presentes, Dios mediante, en tal ceremonia allá en el Metro Pajaritos. Reiterar el llamado, la invitación para que nuestros auditores puedan opinar respecto a la realidad de Universidad Católica. ¿Qué pasa con la UC? En el 2-512-0014. Nos escuchan, por cierto, en el 107.9 del Dial FM. Es el momento de revisar todo lo acontecido en la tercera y en la segunda división.
A continuación, los resultados de los partidos de tercera y segunda junto a las tablas de posiciones y goleadores en Deporte Rey y de Reyes.
107.9 Radio San Joaquín.
Y partimos revisando lo acontecido en la segunda división, en donde se disputó la undécima fecha del torneo que entra en receso hasta el 19 de enero. Positivo para algunos, le vino en el momento justo a otros para recuperar lesionados. También ha habido contrataciones en el camino. Una gran figura de Iberia partirá a San Luis de Quillota. La verdad es que después de disputar esta undécima fecha, la tabla de posiciones ha quedado igualada entre Iberia y Puerto Montt con 24 puntos, seguidos de Melipilla, único invicto del fútbol chileno, con 23 puntos. En el cuarto puesto San Antonio con 19, quinto Audax Italiano, la filial o los reservas, con 17. Luego están Deportes Valdivia, Trasandino y Deportes Linares con 14. Malleco Unido con 13, Colo Colo con 8, Unión con 7 y Ñublense con 5, los tres últimos con sus equipos reservas. Los resultados de la última fecha disputada de la segunda división del torneo nacional fueron los siguientes: Audax Italiano 6, Colo Colo 0, con el arbitraje de Francisco Guilabert; Ñublense 2, Unión Española 2, dirigió Felipe González; Melipilla 1, Iberia 1, con Cristian Pavés como árbitro; Deportes Linares 1, Deportes Valdivia 0, Marcelo Ponce el juez; Malleco Unido 2, Trasandino 0, dirigió Marcelo Sáez; y Puerto Montt 1, San Antonio Unido 0, con la dirección de David Figueroa. Goleadores del torneo: Miguel Ángel Orellana de Iberia con 14, Johans Dulcien de San Antonio con 10, Ramsés Bustos de Unión con 9, Marco Moscoso de Melipilla con 7, Alfredo Rojas de Iberia con 6. Y decimos de Iberia remarcándolo porque a partir de ayer es nuevo jugador de San Luis de Quillota, club al que regresa este talentoso volante de creación. Alfredo Rojas deja Iberia, están de muerte allá en Los Ángeles porque se les va una de sus principales figuras. Reiteramos entonces, la segunda división continúa su marcha a partir del 19 de enero, por lo tanto tienen un par de semanas para dosificar, para prepararse, para realizar una intertemporada, para reforzarse, para contratar alguna columna vertebral, para potenciar puestos débiles, para recuperar lesionados y también, por cierto, para potenciar y profundizar las tácticas y las estrategias. Se viene la segunda rueda entonces a partir de esa fecha, un torneo apasionante en donde suben dos y en donde creemos que Iberia, Puerto Montt y Melipilla hasta el momento serán los principales candidatos al ascenso, dirigidos Iberia por Ronald Fuentes, Puerto Montt por Gerardo Silva y Melipilla por Nelson Cosio, todos conocidísimos nuestros. Cuarto San Antonio Unido, que tuvo a Lucho Pérez como director técnico, partió a La Serena contratado, llegó Alejandro Isis y a la semana los dejó botados. Qué ético, ¿eh? Alejandro Isis se fue de ayudante técnico de Ivo Basay a Wanderers. Y han decidido los dirigentes de San Antonio Unido que Calule Meléndez, el popular Rodrigo Meléndez, que era ayudante técnico y jugador, sea el técnico interino del equipo Lila. Así que suerte para el Calule Meléndez, que vivió siempre muy cerca de esta comuna, pues allí en la San Gregorio. Y en torno a la tercera división tenemos también, por cierto, resultados, tablas de posiciones, programación, la posibilidad de que el Vial se titule como bicampeón en este próximo weekend y también, por supuesto, entrevistas con los protagonistas de esta tercera división.
En tu sintonía, Deporte Rey y de Reyes. Esta es la entrevista deportiva, solo en Radio San Joaquín y en tu programa Deporte Rey y de Reyes.
La tercera vez se juega los días miércoles y sábado, por lo tanto tenemos un invitado ilustre, le vamos a llamar, sobre todo por su señor padre. Ustedes ya lo recordarán cuando se los mencionemos. Y en uno de los partidos de mitad de semana conversamos precisamente con el defensa de Estrella del Huasco de Vallenar en su victoria como visitante 2-0 ante Estación Central. Hablamos de Cristian Necuñir. ¿Le suena este apellido? Es hijo del recordado Alfonso Necuñir, defensa lateral izquierdo, central también de Colo-Colo, posteriormente Arica, un gran jugador que en su generación intercambió puesto con el Chupete Ormazábal ahí en el Cacique. Cristian Necuñir, espigadísimo, sí, 1,87m, 1,88m, a diferencia de su padre, que era más bajito, pero un excelente central que perfectamente llegará al profesionalismo después de haber hecho cadetes en Colo-Colo, precisamente. Conversamos con Cristian Necuñir. Radio San Joaquín estuvo presente en los partidos de tercera división.
Sí, obviamente, nosotros cuando empezamos esta liguilla veníamos en una decaída, una baja futbolística tremenda lo que fuimos en el primer campeonato. Sabíamos que ahora esta liguilla iba a ser un campeonato totalmente diferente con todos los equipos duros. Y nada, pues hemos sabido responder ante eso. Y ahora estamos peleando arriba. Ya viajamos para esperar el partido con Limache el sábado en Vallenar. Y nada, pues ahí ganar la punta de la tabla.
¿Por dónde pasó esa baja?
No sé. Yo creo que todos los planteles tienen que pasar por una baja futbolística. En el caso nuestro fue ahora. O sea, fue en ese momento y nos complicó bastante, que estuvimos casi quedando afuera de esta liguilla. Y bueno, gracias a Dios y los puntos que ganamos en el primer campeonato, los tres primeros puntos, nos llevaron a eso. Pues ya sabíamos que en liguilla debíamos dar vuelta a la página y una autocrítica personal cada uno y hacer nuestra pega, que es lo que hicimos en el primer campeonato.
Eso mismo los hizo reaccionar, el no pasar sus obras.
Claro, eso mismo, cada uno realizó una autocrítica, hicimos reuniones grupales.
¿Tirando orejas también o no?
Sí, del profe, sí. Nos dijimos cosas a la cara también, entonces eso es bueno. Más que a veces entrenar, hacer un físico muy duro, uh-huh. Hacer una charla grupal, motivacional entre nosotros. A veces sirve más que eso.
Sobre todo que en estos partidos hay más vértigo que táctica.
Claro, aquí es donde se ven los gallos, como se dice, las instancias finales, son todos los equipos fuertes, todos salieron primero en su zona. Y nada, o sea, bien, contento ahora en el viaje a Vallenar, son 8 horas que tenemos para disfrutar y para descansar, así que simplemente feliz.
Te vimos en Independiente Necu y vaya como has progresado, ¿eh? ¿Lo sientes igual tú?
Sí, yo creo que sí he progresado. Yo ahí venía saliendo de cadete, me faltaba mucho fútbol de tercera, era muy distinto a cadete, era más fuerte y todo, pero nada, me sirvió un montón. Estuve 2 años allá en el sur y he aprendido bastante. Ahora el profe Ramón me llamó para venir acá a Vallenar, que no conocía yo dónde era, cuánto estaba de Santiago, y me he acostumbrado al grupo, un grupo bonito, de una calidad de persona bastante buena. Y bueno, el profe me tiene toda la confianza atrás y creo que le he demostrado.
Uh-huh. ¿Han sentido un poco, no sé si llamarle envidia del medio, al saberse de un plantel económicamente bien, sin zozobra, con un trabajo dirigencial en donde se preocupan que a ustedes no les falte nada? ¿Han sentido eso a lo mejor en los partidos mismos?
Sí, yo creo que sí. O sea, los equipos con los que hemos jugado, se sabe que el salario de ellos no es muy alto, pero son solo jugadores de ahí de la zona. En el caso de nosotros, está en Vallenar, o sea, para contactar a un jugador de Santiago, tienen que saber ofrecerle, no sé, unas buenas lucas.
Para el sacrificio de ustedes también.
Claro, ¿verdad? Sacrificio también personal. Y por eso, como les digo, yo, sinceramente, si las lucas no hubiesen sido buenas, quizás yo no hubiese dejado Santiago.
Ya. ¿Tú hiciste cadete dónde?
Yo hice cadete en Colo-Colo.
Ya. ¿Y viste jugar a tu papi? ¿Alcanzaste a verlo?
No, sí, yo nací en el 92, mi papá ya creo que estaba jugando en Arica. Ya. Y no alcancé a verlo, he visto, sí, cuando en TVN dan, había una vez, y muestran siempre los partidos de Colo-Colo, de su año, y nada, un orgullo para mí ser hijo de Alfonso Necuñir. O sea, siento que estoy demostrando de a poco más lento que él debutó a los 19 años en Colo-Colo, y nada, yo estoy en el camino y siento que voy bien encaminado para llegar al profesionalismo.
¿Te dio buena leche, sí, con la mamá?
Por el porte,
él era bajito.
Sí, mide como 1.68m, 1.70m, por ahí. La familia de mi mamá son todos más altos, 1.80m hacia arriba, apellido italiano, entonces... por ahí va un poco la cosa.
Sí, yo lo vi jugar mucho, un ídolo, él realmente en gran lateral izquierdo.
Sí, bien, bien reconocido, andamos en la calle, en el centro, y lo reconocen todos, los colocolinos. Nunca he escuchado a alguien de la U insultarlo, siempre con respeto. Entonces eso para mí es un orgullo, o sea, ser hijo de él para mí es un orgullo, y siento que debo responder ante eso, siento que tengo que llegar a ser...
apellido, ¿verdad?
Claro, tengo que ser profesional y que no me comparen con él, y... yo quiero ser mejor que él.
Neku, y él incluso en su trayectoria lidió contra otro gran lateral izquierdo como el Chupete Ormazábal.
Claro.
Eso hace más meritorio lo que él logró en su carrera.
Sí, obviamente ellos dos se turnaban harto en los partidos, jugaban uno y uno. Varias veces mi papá, cuando él tenía que jugar Chupete de lateral izquierdo, ponían a mi papá de central. Pero entonces, ¿sabes? Mi papá siempre me ha dicho que en esas circunstancias a él siempre le tocó difícil, siempre tuvo una presión desde atrás, un jugador bueno que él tenía que dejar afuera, le traían jugadores extranjeros y todo, y él tenía que saber responder, tenía que estar a la altura, le tocó varias veces con técnicos que no lo querían, a veces él era joven, y le tocaban técnicos que le gustaban, los jugadores más viejos, con experiencia, entonces lo dejaban afuera, pero al final siempre terminaba jugando, o sea, siempre estuvo ahí peleando, siempre se cuidó, y yo creo que es por eso el cariño de la gente hacia mi papá, pues, o sea, con 9 o 10 años que estuvo en la institución y supo responder ante eso.
Ese video del gol de cabeza a Ferro, me parece que fue en la casa siempre, ¿lo podían ver o no era tanto de recuerdos tu papi?
No, nunca ha sido tanto de andarme contando sus historias ni nada, o sea...
yo cuando guarda mucho video?
No,
nada, ya.
No es de esas personas... No tiene camisetas de él.
¿Y sigue
de hecho
tu carrera? ¿La sigue? ¿Está pendiente?
Sí, él viene a todos los partidos que yo juego en Santiago.
¿Está ahora, por ejemplo?
Ahora está afuera, me estaba alentando, me gritó harto.
Ah, ¿él dijo Mariscal?
No, fue el papá de Ricardo Fuente.
Ah, ya.
Que siempre él es de Vallenar y cabe destacar su esfuerzo. Más que nada, viene solo desde Vallenar a alentarnos. Y nada, es increíble. Nosotros nos sentimos muy apoyados por la ciudad. Y por él también.
Neku, y de verdad lo que gritaron tenían toda la razón, impasable por arriba sobre todo tu día.
Sí, muchas gracias. Sí, esa es mi pega, o sea, si mido 1.89 o 1.90, debo saber responder por arriba, o sea, y si no respondo por arriba tengo que ser como Lizardo Garrido, como Don Elías Figueroa, que son mi ejemplo a seguir.
Hay harto de espejos. Un saludo, un agradecimiento quizá a alguien en especial o a alguien, a algunas personas en especial.
No, más que nada a la gente que vino de Vallenar, que se pegó el viaje, un viaje tremendo a Santiago, son 8 o 9 horas.
¿Van a ser campeones, les dices?
Hay que trabajar para eso, estamos trabajando para eso, así que no, tranquilo, paso a paso. Ahora nos toca con el puntero que creemos que ganó por cómo se ha ido dando la tabla. Y bueno, si no ganó Limache, nosotros somos el actual puntero, así que ahora el sábado nos toca con ellos y va a ser una final.
Y no tan solo fue una final anticipada, sino que lamentablemente para el equipo de Ramón Climent, otro ex profesional, la perdieron, ¿eh? Porque se impuso Deportes Limache de visita ya en el norte por 3-1, afianzándose en el liderato de la tercera B. Los otros resultados de la fecha en tercera B fueron Provincial Marga Marga 3, Deportes Rengo 2 y Lautaro de Win 0, Estación Central 2. Por lo tanto, la tabla de posiciones de tercera B quedó encabezada, como decíamos, por el equipo rojo de Mauricio Rifolillo, Deportes Limache con 17 puntos. Le siguen Estrella del Huasco de Vallenar y Provincial Marga Marga con 12. Luego está Deportivo Estación Central con 8 y cierran este hexagonal final Lautaro de Win con 5 y Deportes Rengo con 3 puntos. Eso entonces, la próxima fecha de tercera vez será mañana y se enfrentarán, atención, a las 18:30 Lautaro de Win viajará a Limache, precisamente a las 18:30 en el Estadio Ángel Navarrete. A las 19 en la Villa Francia, Estación Central recibe a Provincial Marga Marga, en tanto que a las 20 horas en Rengo se enfrentarán Deportes Rengo con Estrella del Huasco. Y eso en torno a la tercera B. En cuanto a la tercera A, en el cuadrangular final, los resultados del fin de semana fueron Fernández Vial 2, Provincial Talagante 0 y Enfoque 0, Deportes Quilicura 2. El primer partido se jugó en El Morro, el segundo en Rancagua, en el Estadio Guillermo Saavedra. Con esto el Vial asciende al profesionalismo, regresa a esa instancia y también está a puertas de titularse bicampeón de la temporada, ya que le falta un punto apenas. Este fin de semana visitará Rancagua para jugar contra Enfoque, en tanto que Quilicura recibirá a Provincial Talagante. Eso entonces en torno a lo que aconteció y también está programado para la tercera división, tanto mañana miércoles como el fin de semana venidero.
En tu sintonía, Deporte Rey y de Reyes. Esta es la entrevista deportiva, solo en Radio San Joaquín y en tu programa Deporte Rey y de Reyes.
Al día entonces, en lo que respecta a la segunda y la tercera división de nuestro fútbol, queremos, antes de ir con el espacio hípico, con la revisión de los clásicos del fin de semana y también, por cierto, con distintas novedades respecto al deporte de los Reyes, darle un vistazo a lo que fue la participación de Daniel Aseguiel en la Copa Viña del Mar, dele con Viña del Mar, en la Copa Providencia. Tengo la ATP de Viña en la cabeza porque se avecina pronto, pero en la Copa Providencia, Daniel Aseguiel, la sanjoaquinense, fue semifinalista en singles y perdió contra la posterior campeona, la paraguaya Verónica Cepede, y en doble fue finalista y perdió junto a Cecilia Costa ante la campeona en single Verónica Cepede y la subcampeona María Irigoyen, argentina, esta última y zurda, excelente zurda maneja María Irigoyen. Y nos encontramos en este campeonato de tenis allá en el Metro Colón, en la calle El Vergel, en el Club Providencia de Tenis. Nos encontramos con una eminencia, el periodista Benjamín Benzaquén, y conversamos precisamente de este torneo de tenis y de Daniel Aseguiel especialmente. Nos vamos entonces con esta voz tan tradicional que se hizo famosa en la época del Chino Ríos. Cuando lo escuchen ustedes lo recordarán de inmediato, el espacio del tenis. Nuestro diálogo entonces con Benjamín Benzaquén.
Y constatar de que Daniel Aseguiel está aportando para, no sé si llamarle el surgimiento del tenis femenino, porque ella pertenece a una generación dorada del 92, pero vaya como ellas mismas con su tenis van remeciendo conciencia en cuanto a lo institucional y en cuanto a lo que es empresarial, ¿verdad? Como al revés, pero si es así, ¿qué más da?
Yo creo, en primer lugar, que hay un cierto egoísmo de parte del empresariado nacional, sobre todo el empresariado nacional privado, el que hace de alguna manera el trabajo fuerte en este país, que le da trabajo a la gente, pero que también invierte en el deporte y de alguna manera tiene retornos con el deporte. Veo realmente un egoísmo porque tanto, no solamente Daniel Aseguiel, Cecilia Costa, Fernanda Brito, la Camila Silva, la Maca Olivares, hay tantas jugadoras chilenas importantes hoy. Estamos hablando de chicas que ya están merodeando. En el caso de Daniela, puede terminar el año entre el puesto 250 y 270. Es muy importante. No hay apoyo. Eso me llama la atención, me duele, porque veo que el poco apoyo que hay generalmente se lo llevan los muchachos. Está bien, son los que más, en un país machista como este, son los que más generan, los hombres. Pero me da mucha bronca y me duele mucho saber o ver que hay chicas que, por ejemplo, me contaba la misma Daniela Aseguiel hace pocos días, está repensando la campaña del año que viene porque no tiene apoyo para viajar a donde ella más quisiera. Y en realidad la recomendación de todos nosotros, los que estamos en esto, es que se vaya a Bélgica, donde está su entrenador, Juan Pablo Barca. Porque en verdad aquí va a estar mendigando y tocando puertas. Y en Bélgica, entrenando en la academia de Justin Henin, una ex número del mundo y campeona de Roland Garros, entre otras cosas, no le van a faltar oportunidades. Puede ser que tenga un costo, puede ser que se le vaya más del dinero que tiene ahora, pero es una inversión. Porque Daniela, o la Pantera, como se la conoce en la mente del tenis, realmente tiene un tenis moderno, juega bien, saca una derecha muy dura, hay que aguantarla. Es todavía una chica inmadura, como todos los tenistas sudamericanos, son recién entre los 22 y los 24 años maduran. Pero yo le veo muchas condiciones. Ahora, sin apoyo no va a llegar a ningún lado. Y como acá parece que no lo va a conseguir, porque realmente nadie confía en el tenis femenino, ojalá que la Daniela se vaya a Bélgica, porque ahí sí, ahí está a una hora de París, a una hora de dos horas de Madrid en tren, a pasajes mucho más baratos, y va a poder jugar 60, 50, 40 torneos de este nivel por año.
Además que la experiencia que tuvo este año así lo indica, ¿verdad? Estuvo claro. En Bélgica, ganó 4 dobles y dos finales de single.
No, y además el triunfo ante Virginie Razzano, una ex top 20 del mundo, campeona junior de Roland Garros, la francesa, es una buena, muy buena medida para demostrar que Daniela tiene condiciones. Hay que seguir trabajando, tiene que meterse muy duramente en esta profesión, se ve que quiere y puede, porque condiciones tiene, pero necesita una estructura detrás, si no se nos va a quedar como tantas otras y tantos otros tenistas nacionales que a mitad de camino decidieron o por la universidad o muchos hoy dando clases de tenis en algún lugar.
Claro, y que no tenga que estar apareciendo Farkas para apoyar.
No, ojalá aparezca un Farkas, pero sabiendo que además, antes que él, ha habido ya una empresa, dos o tres sólidas, que dijeron ya, ¿cuánto cuesta este año, un año de esta niña? $50,000, que multiplicado por el dólar son 22, 23 millones de pesos. Acá está la plata. ¿Quién va a controlar lo que esta chica va a hacer con la plata? Va a haber la Federación de Tenis, su entrenador. Queremos metas. ¿Cuántos torneos va a jugar esta chica? ¿20, 25 en el año de un nivel ITF o de $25,000? Bueno, le podemos pedir que, por ejemplo, en 7 u 8 llegue a octavos, en 5 o 6 haga cuartos y a lo mejor en 2 o 3 haga semifinales. Ya. Con eso no estamos por cumplidos. Listo. Ya está, ya fijaste una meta. La chica sabe que tiene todo el año para progresar y lo puede hacer. Esa es la gran verdad.
¿En eso pueden contar con ADO y con el próximo Ministerio del Deporte? ¿Hay políticas?
Yo la verdad que no sé cuáles son. Mira, a mí lo que me llama la atención es que hemos visto o escuchado tanta promesa electoral de casi, primero los 9 candidatos que tuvo el país hace casi un mes, y ahora las dos candidatas, y sin embargo ni a nadie le escucharon hablar de la palabra deporte. Eso ya me alarma. Imagínense, si no hablan de deporte, menos van a hablar de tenis. Entonces uno realmente tiene que esperar si la política real del gobierno, o llevada al Ministerio del Deporte, o al Planado, o al Prodar, o a lo que sea, incluye una partida de dinero mucho más grande para que profesional y responsablemente la Federación de Tenis, que tiene gente que sabe trabajar en eso, pueda distribuir el dinero de una forma un poco más equitativa. Y las chicas, que están demostrando, ya por lo menos Chile tiene mañana una semifinalista, aquí está Daniela Seguel, en un torneo que se ha hecho acá, con $25,000 en premios, que no es menor para la región, bueno, están demostrando que no se van en primera ronda, que llegan en su casa, juegan hasta el final. Bueno, ahí está.
Y dos chilenas podrían ser finalistas de doble.
También. Entonces, todo eso forma parte también de un tema que se tiene que repensar a nivel empresas y a nivel también de política del Estado, porque no puede ser que el tenis femenino sea el pariente pobre del tenis masculino, que ya de por sí no es rico acá. Para que la federación haga los futuros de caballeros, hace un trabajo de hormiga terrible para conseguir $200,000, que estamos hablando de 100 millones de pesos, para hacer 10, 15 futuros por año. Los futuros son futuros, te dan posibilidades, pero un tenista ganando futuros no da el gran salto económico que necesita para después del gran salto deportivo.
¿En Argentina es distinto esto?
Yo te diría que de parte de las empresas, pero más que nada de parte de los clubes deportivos, los clubes de tenis, siempre tienen un grupo de gente que son socios de esos clubes durante muchos años, y esa gente apoya. De repente, si hay un tenista que sale del club, que es bueno, que ya gana torneos, que está ganando juveniles, que gana cadetes, ahí de repente el club hace un esfuerzo, paga una parte de ese costo. Después la Asociación Argentina de Tenis sí maneja un presupuesto un poco mejor, porque hay un tema también que quiero explicar. Los tenistas argentinos que juegan la Copa Davis cobran únicamente cuando juegan la final. No cobran. Y acá, realmente, yo lo he dicho abiertamente, lo repito ahora, Nicolás Mansú y Fernando González con todos los héroes que han sido para el deporte chileno y respetable, la gran plata de la Copa Davis la llevaron siempre ellos. Acá no hubo alguien que dijera, no, muchachos, miren, vamos a jugar por metas. Si ustedes llegan a la final o a la semifinal de la Copa Davis, les pagamos tanto. Pero mientras tanto, la primera ronda, la segunda ronda de la vida, que juega gratis. O por un viático, o por un premio. ¿Qué es lo que hacen los grandes tenistas de todo el mundo? No, acá se llevaban todo, aún por perder. Fernando González y Nicolás Massú, cuando se hizo el partido con Rusia en La Serena, que dejó mucho dinero y Chile perdió, se llevaron la plata igual. Eso a mí me parece que es una política equivocada de cualquiera de las federaciones que ha habido en este tiempo. A mí me parece que no corresponde.
Bueno, en el caso de Daniel Aceguel, San Joaquín está revolucionado, Benjamín, es una comuna, no vamos a decir de las pobres, porque es rica en material humano, en recursos, sí, de las pobres, no. Pero con su granito de arena, tratando de aportar a la carrera de ella, ayudando en los viajes este año, bueno, en los anteriores, y bueno, con todo esto, sin ninguna duda, creemos que podría conseguir más recursos también, y San Joaquín mismo va a meterse más la mano al bolsillo, pero ese llamado a las empresas yo creo que hay que reiterarlo, ¿no?
Por supuesto, tienen que entender que si no, el tenis, el deporte, creo. Pero el tenis chileno, si no tiene apoyo de las empresas, y gran apoyo, no estamos hablando de $1,000,000 por año, estamos hablando a lo mejor de 30.000, 40.000 dólares una empresa, 30.000 o 40.000 dólares otro, no es tan difícil. Y le están solucionando la vida deportiva a un par de jugadoras, más el apoyo que da el PRODAR, más el apoyo de la federación. El costo de un año en el profesionalismo es no menor a 60, 70 mil dólares por un año, sin ganar nada, sin ganar un peso. El tenista tiene que invertir en su primero y en su segundo año como profesional no menos de 60 mil dólares por año.
De contar con un apoyo así o deseable, ¿hasta qué edad se proyecta la carrera de una tenista?
30, 31. Y las tenistas juegan igual que los hombres, la vida deportiva ha crecido mucho. Por lo tanto se extiende y al extenderse, podemos hablar, mira, Venus, Serena Williams era número uno del mundo con 32 años. Así que hoy una tenista a los 24, 25 años todavía está en edad de dar el salto.
Y los amantes del tenis, los seguidores de este deporte, ¿dónde lo pueden escuchar hoy, don Benjamín?
En Bío Bío. Y la segunda cuando hacemos nuestras columnas de tenis.
Bueno, ha sido un gusto.
Lo mismo, y gracias a ustedes. Y bueno, un saludo. Yo iba mucho por la comuna de San Joaquín porque había una gran empresa en su momento, Diadora Chile, que estaba ahí en la avenida Vicuña Maquena, al 3600. Y nosotros íbamos mucho porque en aquel momento la gente de Diadora, que apoyó mucho al tenis chileno en los años 90, al Chino Ríos le daba la ropa, muchos tenistas, Hans Gildemeister, el Pato Cornejo, gente del tenis, así que un abrazo para ellos, sé que ya no están más en ese rubro, pero íbamos mucho a la comuna de San Joaquín en aquella época.
Ha sido un gusto conocerlo.
Lo mismo, muchas gracias.
En tu sintonía, Deporte Rey y de Reyes.
Radio San Joaquín. San Joaquín, FM.
¿Pero qué quiere que le cuente?
¿Quieres participar? Llámanos 25 52 67 82 25 12 00 14. Te esperamos.
¿Usted no podría darme alguna información?
¿Pero qué quiere que le cuente?
¿Quieres comunicarte con nosotros? Búscanos en las redes sociales o ingresa a nuestro sitio radiosanjoaquin.cl. Radio San Joaquín está afiliada a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH.
107.9. ¿Participas de algún grupo musical o eres solista? ¿Tienes tu música grabada y quieres que se escuche en nuestra emisora? Escríbenos a contacto@radiosanjoaquin.cl.
En tu sintonía, Deporte Rey y de Reyes.
Son las 8 horas.
De regreso con nuestro programa Deporte Rey y de Reyes, un espacio que obedece al portal web comunicacional deportivo deportereyydereyes.cl, en donde ustedes podrán interiorizarse de todo el fútbol de tercera y segunda división, como también de la hípica. Otro deporte que apasiona y que concita y moviliza a multitudes. La hípica entonces es el motivo por el cual también hemos combinado este nombre tan característico que identifica a los burreros, el deporte de los reyes, y deporte rey por el fútbol, como usted bien sabe, el balompié con su apelativo tan característico. Llegó el momento entonces de revisar lo acontecido en la hípica el fin de semana y también darles pronósticos para las siguientes jornadas.
Estos son los resultados y estadísticas del mundo de la hípica.
Todo partió en el Sporting el jueves 12 de diciembre. El Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar con la disputa del clásico Alfredo L.S. Jackson.
Partieron. Se cae en la delantera. Mar de Cristal por el centro a corta distancia y pasó al primer lugar. Segunda queda al San Nistel. Tercero se corta Taita por fuera. Cuarto Nepomuceno. Quinto Carna Style. En el sexto todos a gran séptima se calla. En el octavo Victory Warrior. En los 1600 metros ingresaron a recta opuesta. El Taita por fuera pasó a la delantera. Segundo quedó Mar de Cristal a dos cuerpos. Tercero igual distancia en San Nistel. En el cuarto Nepomuceno a medio. Quinta se calla. Sexto Carna Style. Séptimo todos a ganar. Octavo Victory Warrior. Noveno Frágil Recuerdo. Penúltimo Boinas Negras. Último Somos la Fiesta. En los 1300, el Taita tres cuerpos, segundo Mar de Cristal, tercera San Nistel, cuarta se calla por los palos, quinto Nepomuceno. En el sexto Carnal Style, séptimo todos a ganar, octavo Frágil Recuerdo, noveno a uno Victory Warrior, décimo Somos la Fiesta a igual distancia, último a uno Boinas Negras. En la curva de los 900, el Taita mantiene la delantera con tres cuerpos sobre Mar de Cristal, tercera en San Nistel a dos, cuarto Nepomuceno, quinta se calla, sexto todos a ganar, séptimo Carnal Style, octavo Frágil Recuerdo, noveno Victory Warrior, décimo Somos la Fiesta, girando la última curva, último Boinas Negras a tres cuerpos, el Taita mantiene la delantera, segundo Mar de Cristal, ingresan a tierra derecha con el Taita, que sigue en la delantera con dos cuerpos sobre Mar de Cristal, este va cortando distancia en el tercero por el centro a San Nistel. En los 400 el Taita pescuezo ventaja sobre Mar de Cristal, tercera San Nistel. En el cuarto Nepomuceno, Mar de Cristal alcanzando por el centro, atropella Somos la Fiesta, cuatro casi iguales, pasa Nepomuceno por fuera, primer lugar, segundo San Nistel, tercero Mar de Cristal, el que reacciona por el lado interior, últimos 150 metros, Nepomuceno saca leve ventaja sobre Mar de Cristal, tercera San Nistel, cuarto sigue Victory Warrior. Nepomuceno con cabeza ventaja sobre Mar de Cristal. Este trata de cortar distancia en los últimos metros y gana por fuera Nepomuceno. A Mar de Cristal, tercera en San Nistel, cuarto Victory Warrior. Quinto Somos la Fiesta, sexta se calla, séptimo gana de Style. Nepomuceno.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Victoria, como pudieron apreciar, para Nepomuceno, el mismo que durante la temporada en Viña del Mar había ganado la Copa de Plata y ahora se impuso en el Alfredo L.S. Jackson, por lo tanto se asegura un cupo para el derbi del 2 de febrero, para que se vayan programando ustedes también. El 2 de febrero será el derbi, el 3 de enero la Copa Jackson, a día viernes y domingo, por cierto, la máxima fiesta. Y ganó Nepomuceno, el hijo de Diamond Tycoon, con Héctor Berríos derrotando por cabeza a Mar de Cristal, el hijo de Memo, con Gonzalo Ulloa. Dos pesos pagó Nepomuceno, En el tercer puesto Ansan Nistel, cuarto Victory Warrior, quinto Somos La Fiesta, sexto Gangnam Style, séptima Seikaya, octavo El Puntero El Taita, noveno Todos a Ganar, décimo Frágil Recuerdo, en el último lugar Boinas Negras. 1:54.59 para el recorrido en pasto de 1900 metros y el triunfo para el defensor del Don Ignacio que prepara el Team Baeza y que guió Héctor Isaac Berríos. Nepomucero entonces será protagonista en el próximo derbi, ya es titular de la Copa de Plata y del Alfredo L.S. Jackson en el Valparaíso Sporting Club. Posteriormente hubo carreras el día viernes 13 de diciembre en el Club Hípico de Santiago. Se disputaron los clásicos Velocidad y también el premio El Debut Potrillos. Vamos con los relatos.
Pichado por fuera en la delantera, segundo 200 metros Augusto. En el tercero, cara de piropo por los palos, avanza Uppercase. Este va a cortar distancia, el mando la segunda en el centro. Uppercase pasa primero, segundo queda al mano. En el tercero, está pichado por fuera. En el cuarto, Goza de Límite. En el quinto, el negro Augusto por fuera. En el sexto, Noguer Faza al entrar a tierra derecha. En el séptimo, queda cara de piropo. En el octavo, por el lado interior, recuérdame feliz. En la novena ubicación, Alexander Boyd, décimo Parfen. Uppercase en la delantera, los 400, aumentó su ventaja a tres cuerpos, aumenta a cuatro. Pasó el segundo, Noguer Faz, en el tercero, el mano por el centro, en el cuarto, se ubicó por el lado interior, recuérdame feliz, 200 metros finales. Uppercase en la delantera, cinco cuerpos, el mano pasó al segundo lugar. En los últimos 100 metros, Uppercase se mantiene con tres cuerpos, el segundo, el mano por fuera. El que trata a corta distancia, Uppercase sigue en la delantera con un cuerpo y medio. Cuerpo, un cuerpo, gana por tres cuartos, cuerpo, segundo queda el mano, el tercero. Es para Goza Limitum, el cuarto para Parfait por el lado interior, en el quinto por fuera Patrón del Pan, en el sexto se ubicó Sanderson, en la séptima ubicación Recuérdame Feliz, en el octavo Cara de Piropo, en la novena ubicación Alexander Boy, últimas ubicaciones son para Apan Bichao y el negro Augusto.
El relato de Ricardo Muñoz, entonces, para el clásico El Debut Potrillos en la octava carrera de ese viernes 13 de diciembre en el Club Hípico y la victoria para el argentino hijo de Isin Along, Uppercase, un defensor del Stud Jujuy, asociado ahí con sus amigos de siempre, en el corral de Alejandro Aguado y la conducción de David Sánchez, el jinete latino, para imponerse de punta a punta en este tradicional estelar que marca el inicio de la etapa generacional de la nueva camada. Y claro que salvándolo la meta al final de la arremetida de El Manu, hijo de Scat Daddy y hermano de Solaria, que entrena Sergio Inde y que terminó a medio cuerpo del ganador con Jaime Medina en la conducción y el favoritismo a cuestas. 1.90 pagaba este hijo de Scat Daddy. Tercero, otro oriundo de o otro descendiente de este potro, Goza Ad Libitum, con la conducción de Alejandro Maureira. Y cuarta ubicación para otro hijo de Scat Daddy, Parfen, con la dirección de Manuel Martínez. Uppercase, entonces, el primer ganador clásico de la nueva generación en el Club Hípico de Santiago, imponiéndose en el Debut Potrillos en distancia de 1000 metros por la pista principal. Y también en la cancha de pasto se corrió el clásico Velocidad, un reglamentario de Grupo 2.
Por el centro el Tigrito en la delantera, segundo por fuera el Sigiloso, tercero Tallen, cuarto Genial Boy, en el quinto Botellón, sexto Pampo Five, séptimo Señores Corleone, último King Arturo. El Tigrito mantiene la delantera con leve ventaja sobre el Sigiloso por fuera, girando en la curva, tercero Tallen, cuarto Genial Boy, quinto Botellón ingresa en la tierra derecha, sexto Pampo Five, séptimo King Arturo, último quedó Señores Corleone. Van a enfrentar los 400. Por el lado interior va a cortar distancia Genial Boy. Por fuera el Tigrito sigue la delantera. Segundo Genial Boy. Tercero Taller. Cuarto se ubicó Botellón. Quinto el Sigiloso. En los últimos 200. Por fuera Botellón va a cortar distancia. Y Botellón pasó fácil al primer lugar. Segundo Genial Boy. Tercero el Tigrito. Botellón dos cuerpos. Aumenta a tres y gana Botellón. Segundo Genial Boy. Tercero el Tigrito. Cuarto Señores Corleone. Quinto Taller. Sexto Mambo Five. Séptimo el Sigiloso. Octavo King Arturo.
El relato en este caso de Mauricio Olivares, el relator del derbi siempre, en el clásico Velocidad entonces le correspondió al viñamarino narrarnos el triunfo de Botellón con la conducción de Gonzalo Ulloa, defendiendo la sede del Stud Timbero, este pupilo de Eduardo Barca oficialmente, Antonio Barca, su hermano, el trainer oficial, ¿verdad? El trainer en la práctica. Hijo de Pavarotti, este botellón que derrotó por 2 cuerpos y medio a Jenny Alboy, el argentino de los Picles, con Manuel Martínez. En tercer lugar quedó el gran favorito, el Tigrito, que pagaba 1.10 apenas con Héctor Berríos, y a 3 cuerpos un cuarto del vencedor, este hijo de Sercat. Cuarta ubicación para Signore Corleone, quinto llegó Taller, sexto el Sigiloso, séptimo Bambo Five y en el último lugar King Arturo. Fue el clásico velocidad entonces en el Club Hípico de Santiago, entidad que se apresta a realizar carreras este próximo viernes 20 de diciembre, y también debemos indicar que este último lunes tuvo actividad el Club Hípico de la capital, y ni más ni menos que lo más destacado fue el Pollón de Oro con 130 millones de acumulado, y hubo un mago con 14 puntos que se llevó esta cifra. El Stud Mero Mero de la familia Evia, de don Antonio Eva, don Francisco Evia, su señora esposa, el saludo y felicitaciones para todos ellos. Y está muy cerca nuestro aquí en San Joaquín, ¿eh? Usted que ha ido a Franklin a comprar la carnecita rica para sus asados, ellos son de Carnes El Mero Mero, pues, ahí en el matadero Franklin, así que en el mercado Franklin. Así que felicitaciones para la familia Evia, ganaron el Pollón de Oro con 130 millones de pesos, ¿eh? Ya está asegurado el viaje al Mundial de Brasil. Eso en cuanto al Club Hípico. También hubo carreras en el Hipódromo Chile. 2 importantes clásicos, uno para la generación, el Francisco Astaburuaga Aristía, y también para las hembras, el tradicional clásico reglamentario Aras de Chile. ¿Tenemos relato? Escuchamos.
Pararse y partieron. En primer lugar, Taote, segundo detergente, el que acorta distancia, detergente queda en primer lugar, segundo Taote, tercer salto el Indio, cuarto Before Horse, quinto Príncipe Macedonio, sexto Cielo Hermoso, séptimo Pavillán, último el Cantante. En los 1200 queda en primer lugar detergente, cuerpo y medio, aumenta 2, segundo Taote, tercero a 3 cuerpos. Before Horse, cuarto salto el Indio, quinto Príncipe Macedonio, sexto Cielo Hermoso en la curva de los 900, último sigue el Cantante, detergente a 5 cuerpos, segundo Taote, tercero Before Horse, cuarto salto el Indio, a 3, quinto Príncipe Macedonio, sexto se ubicando por fuera el Cantante, en el último quedó Cielo Hermoso, detergente sigue aumentando su ventaja a 8 cuerpos cuando comienza a dejar la última curva. De ahí el segundo Before Horse, tercero salto del Indio, cuarto Príncipe Macedonio, quinto por fuera Taote, sexto el Cantante, están entrando a tierra derecha con detergente que mantiene 10 cuerpos, segundo salto del Indio, tercero Before Horse, cuarto Príncipe Macedonio, quinto se Cielo Hermoso, último 200, detergente 6 cuerpos, segundo salto del Indio que sigue cortando distancia, tercero Príncipe Macedonio, detergente 4 cuerpos, detergente 3 cuerpos, segundo salto del Indio que sigue cortando distancia, detergente medio 4, pájaro 2 igual y gran salto del Indio, segundo detergente, tercero Príncipe Macedonio, cuarto Cielo Hermoso, quinto Before Horse, sexto el Cantante, séptimo Manino Object, último Taote.
El relato del maestro Fernando Poblete para reseñarnos la victoria en la misma meta, dando alcance salto del Indio a detergente el escapado puntero. Con la sea del Portinegrita, el mismo corredor que rodó en la partida del San Leyer ha demostrado y ratificado que la hípica otorga sanas revanchas deportivas, y en este caso puntual, respondiendo al favoritismo una vez más, con la confianza del público, del respetable, que creyó en la revancha para Salto del Indio, y no se equivocaron. Derrotó por medio cuerpo al puntero detergente, un duro de roer con las seas del Marcelo. Juan Pablo Baeza, la preparación de Salto del Indio, junto a su padre Patricio y Carlos Conejeros y Javier Conejeros con detergente. A medio cuerpo entonces con Guillermo Pontigo este último. Tercero quedó Príncipe Macedonio con Lucho Torres a 4 cuerpos y medio. Cuarto arribó Cielo Hermoso. Quinta ubicación para Big War Horse. Sexto el Cantante, defraudó el Cantante. Séptimo Money of Jocket y en el octavo lugar Taote, como bien lo señaló don Fernando Poblete. El clásico Francisco Astaburuaga Aristía entonces con Salto del Indio, un corredor que perfectamente podría representarnos junto a Lovely Ochen, ganador del Sal Leyer, en el próximo latinoamericano del 15 de marzo en la pista de Monterrico en Lima, Perú. Esperemos que sea una potente delegación nacional para cobrarnos revancha de los peruanos, ya que nos vinieron a ganar el 2004 con el caballo Comando Íntimo en el Hipódromo Chile, quitándole el invicto a nuestra hípica acá en casa, aun cuando con la salvedad de que fue conducido por un jinete chileno. Luis Adrián Torres se ganó el cariño de los peruanos con aquí el profesionalismo mostrado. Y el último relato que tenemos para hoy fue el clásico Aras de Chile, también en La Palma. Ya sabremos quién gana.
Prepararse, partieron. En primer lugar, Eurocopa sería de Logia. Tercera, Gran por ser indecisión. Está pasando al tercero, cuarto, Zafagüe por fuera. Eurologia en primer lugar, un cuerpo. Segunda, indecisa y feliz. Tercera, Eurocopa, cuarto, Zafagüe. Quinta, Margo Cadre. Eurologia, cuerpo y medio. Segunda, indecisa, feliz. Primera pasada por la meta con Eurologia, un cuerpo. Segunda, indecisa y feliz. Tercera, Zafagüe. Cuarto, Eurocopa. Quinto, Margo Cadre. Tajana, su última transmisión en Dash. En la curva de los 1500. Eurologia, dos cuerpos. Segunda, indecisa y feliz. Tercera, Margo Cadre, un cuerpo. Cuarta, Zafagüe. Quinta, Eurocopa, dos. Se tajana, Ana, medio. Setina, she's going to be fun. Después dije, Mantash, Aristina, Mainer, Libet y Eres la Luz. Pasaron los 1200, Eulogia mantiene el primer lugar un cuerpo. Segunda, indecisa y feliz. Tercera, un cuerpo, Margo Cal. Cuarta, San Fuego y quinta, Hanahan, sexta, Eurocopa. Setina, she's going to be fun. Dos cuerpos, curva de los 900, indecisa y feliz, pasa al primer lugar. Segunda, queda Eulogia a un cuerpo. Tercera, Margo Cara, igual distancia. Cuarta, Zafago y quinta, Canal. Sexta, por fuera, She's Going to Be Fun. Séptima, Parecino, octava, Eurocopa. Novena, Esteban Tash. Décima, Eres la Luz, a seis cuerpos. Última, Maine Libre. Indecisa, feliz, en primer lugar, después ventaja cuando comienzan a quedar la última curva. A corta distancia, Margo Cara, comienza más en She's Going to Be Fun por fuera. Pasa al primer lugar, Margo Cara. Segunda queda She's Going to Be Fun entrando a tierra a derecha, tercera indecisa feliz, cuarta Hanahan, quinta Parisquina, Marco Cal, aumentando a dos cuerpos, segunda She's Going to Be Fun, tercera Hanahan, último 200, Marco Cal aumentando a tres cuerpos, lo aumenta a cuatro, segunda se dijo Hanahan, tercera She's Going to Be Fun, cuarta Parisquina, muy fácil Marco Cal, aumentando a cinco cuerpos, ventaja, lo aumenta a seis, y gana Marco Cal, segunda Hanahan, tercera She's Going to Be Fun, cuarta Parisquina, quinta Eres de la Luz, sexta indecisa y feliz, séptima Eulogia, octava Eurocopa, novena Human Dash, décima Zafagüe, última Maine Libre.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Precisión característica, con la precisión característica, don Fernando Poblete reseñó este triunfazo de Margo Cal y dando exactamente tal cual llegaron todas. Segunda Hanahan, tercera She's Going to Be Fun, cuarta Varesquina, quinta Eres la Luz, sexta Indecisa y Feliz, séptima La Puntera Eulogia, octava Eurocopa, novena Jamantach, décima Zafawi y Maine Libre en el último lugar. Consagratorias victorias entonces para Salto del Indio, que ya había ganado el Gran Criterium, y también para Margo Cal. Seis triunfos consecutivos en las manos de Pedro Molina, que la recibió en índice 10 y que ya es triunfadora clásica, y sus propietarios también quieren ir al latino. Y por qué no, aun cuando la estructura de las nominaciones tiene un poco complicado porque está Lovely Ochen, es difícil que nomine tres representantes el mismo Hipódromo Chile, cuando el Club Hípico y el Sporting también querrán decir algo. Está el ganador del Derby y están además los referenciales que establece cada hipódromo santiaguino. Esperemos que prime la cordura y que se privilegie lo deportivo, por supuesto, y no haya mezquindades. Salto del Indio, Lovely Ochen, Margo Cal serían representantes de lujo para la hípica chilena en el latino del 15 de marzo en Monterrico, Perú. Eso entonces en cuanto a los clásicos que tuvieron los reductos capitalinos y los hipódromos centrales en rigor en el weekend que acaba de finalizar. Pero la hípica continúa. Mañana habrá carreras en el Sporting de Viña del Mar. Recuerde que de 10 a 11 de la mañana el programa de la Corporación Municipal de Deporte de San Joaquín aquí en Radio San Joaquín en el 107.9. Y también el jueves habrá carreras en el Hipódromo Chile. ¿Les parece si les entregamos pronósticos para ambas pistas, para ambas jornadas? ¿Tiene papel y lápiz a mano? A continuación entonces con los recomendados, que aciertan harto, ¿eh? Felizmente y gracias a Dios, en DeporteReyDeReyes.cl.
Estos son los resultados y estadísticas del mundo de la hípica.
Y en este caso puntual los pronósticos para el Valparaíso Sporting Club. Atención, miércoles en 18 de diciembre en la primera carrera, 12, Splin y 5, campeón del circo, 12-5 en la de apertura. Segundo compromiso, número 5, Milkshake y 13, Voy por tu herencia, 5 y 13 en la segunda. Para la tercera nos quedamos con el 6, Amo Maritú y 10, Non Paroli, 6 y 10 en la tercera. Cuarta carrera de día miércoles en el Sporting de Viña del Mar, 6, Bull Smith, 1, Pocas Palabras, 6-1 en la cuarta. Para la quinta, anote, 7, Miss Flores, 10, Gran Tanguero, 7-10 en la quinta. Nos vamos a la sexta, nos gustan 11, Chaolín y 10, Gol Gol, 11-10 en la sexta. Séptima competencia, 4, Domo Dumo y 2, Dinamitero, 4-2 en la séptima. Avanzamos a la octava, mitad de programa, 9, Pulpo Poli, 3, Vamos Jimmy, las opciones, 9 y 3 en la octava. Para la novena, que será el clásico de la reunión, nos gustan 10, Marcha de Guerra y 5, Peruana Nistel, 10-5 en la novena. Nos corresponde entregarles nuestras opciones en la décima. Apunten, 4 Taxman, 7 The Killer, 4-7 en la décima. Para la undécima, 9 Pony Express y 15 Vorking, 9-15 en la undécima. Duodécimo compromiso, 4 Real de Cucurucho y número 5 Querido Viejo, 4-5 en la duodécima. Decimotercera carrera, 10 Ociel, 4 Lakes y Best, 10-4 en la decimotercera. Para la decimocuarta, 13 Manchester City y 1 Tolkien, 13-1 en la decimocuarta. Revisamos la decimoquinta y penúltima, nos vamos con el 6 Capo San Vito y 5 Kiss Me Mucho, 6-5 en la decimoquinta. Y en la de clausura, última carrera, 11 Hermanos Queridos y 6 Black Panther en la 16ª y última competencia de mañana miércoles en el Valparaíso Sporting de Viña del Mar.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Y para no ser menos, ya están en nuestro poder los pronósticos para este jueves 19 de diciembre en el Hipódromo Chile. Papel y lápiz entonces, acá están nuestras sugerencias para el jueves en La Palma. 13, Nadie Nos Vio y 11, Mi Preferida en la primera. 13-11 en la de apertura. En la segunda carrera, 1, Goku Goki y 3, Porsche. 1-3 para la segunda. En la tercera competencia, 11, Noble Pingo y 6, Armagedón. 11-6 en la tercera. Para la cuarta, 3, Señora Martina y 9, La Gran Diosa. 3-9 en la cuarta. Quinta competencia, 3, Una Luna y 8, Corre Molina. 3-8 en la quinta. Pasamos a la sexta. Nos gustan 10, El Olivar y 9, Dulce de Leche. 10-9 en la sexta. En la séptima, 7, Reflejo del Alma y 13, Medio y Medio. 7-13 en la séptima. Octavo encuentro, 5, Champú Silver y 6, Big Sun. Será el clásico Radio Bio Bio. 5-6 en la octava. Para la novena, 7, Amor Soñado y 9, Roca de Andes. 7-9 en la novena. Décima competencia, 10, Maldek y 9, Tata Kuga. 10-9 en la décima. Pasamos a la undécima en La Palma el jueves. Hipódromo Chile, undécima entonces, 10, Libreto y 1, Matt Merchant. Los pronósticos de Deporte Rey y de Reyes.cl. 10-1 en la undécima. Para la duodécima, 15, Network y 6, Facundo Ramírez. 15-6 en la duodécima. Decimotercera carrera, Pronósticos 14 Mac Arturo y número 5 Stormfire. 14-5 en la décimo tercera. Para la décimo cuarta, 13-5 Pasiones y 11 Viva el Fútbol. 13-11 en la décimo cuarta. Entramos a la última parte del programa palmeño, la décimo quinta, las sugerencias, 14 Eisenhower y 9 Gran Sayamán, 14-9 en la décimo quinta. Para la décimo sexta, 13 Vestida de Guasita y 14 Henshaw, 13-14 en la antepenúltima. Para la décimo séptima y penúltima, 13 Señor Pedro Alberto y 8 El Tincudo, 13-8 en la décimo séptima, mientras que en la última carrera de día jueves en el Hipódromo Chile, los pronósticos de nuestro portal y de nuestro programa Deporte Rey y de Reyes.cl, atención, 2, Código Camarín y número 1, Pedro y Willow. 2 y 1, los recomendados en la decimoctava y última carrera de este jueves en el Hipódromo Chile, ha sido el trabajo en materia de pronósticos de nuestro programa. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. En materia informativa ya hemos entregado todo lo que les teníamos preparado para hoy. Esperemos que haya sido de su agrado, de su completo gusto y por supuesto que se haya entretenido en esta hora y media y no lo hayamos aburrido, pues al menos hemos tratado de entregarles varios testimonios, varias entrevistas de los principales protagonistas de estos circuitos que nos parecen merecen mayor difusión. Incluso la hípica, creemos que la hípica está muy circunscrita a lo oficial y faltan más voces disidentes, no que, que por cierto estén entregando información que perjudica la actividad, sino que el acontecimiento que también ocurre dentro de las carreras mismas, pues sí, no solo contar lo bonito, para eso no se estudió periodismo, ¿cierto? No para hacer comparsas. Y Deporte Rey y de Reyes es la voz de los sin voz. Cada día martes de 19 a 20:30 horas en Radio San Joaquín en el 107.9 de su dial FM. Debemos indicarles, eso sí, que para los martes 24 y 31 de diciembre no estaremos al aire, pero estaremos volviendo el martes subsiguiente entonces con este programa Deporte Rey y de Reyes.cl, esperando que tenga una bonita finalización de año y pase unas bonitas fiestas y nos reencontraremos el primer martes de enero. Ojalá ya con mayor fuerza y con mayor respaldo también para que este programa siga existiendo y siga potenciándose en cuanto a la materia informativa. Ha sido un gusto, los dejamos en la grata compañía de la programación de Radio San Joaquín y recuerde que mañana miércoles, como cada miércoles, entre las 10 y 11 de la mañana, el programa de la Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín. Muy buenas tardes.
Este programa llega a su fin, pero te esperamos en nuestra próxima edición con Deporte de Rey y de Reyes, fútbol profesional y amateur, hípica y donde se encuentre toda la noticia deportiva. Un programa exclusivo de Radio San Joaquín. En la conducción ha estado con ustedes Juan Antonio Torres, dirección y puesta al aire Jaime Ollaneda Ramírez. Deporte Rey y de Reyes. Hasta pronto. Muchas gracias.